y el lindo día que soy, un baño turco, empañando raivas, mascando hueso, tu perro me rompe por la costumbre de...
Estamos escuchando, les recuerdo hoy, todas las canciones que nuestros músicos le han dedicado a las Malvinas, especial Malvinas en Noches Argentinas. Eduardo, muy movilizados todos, ¿verdad?
Todos muy, la verdad, muy emocionados. Recién estábamos hablando fuera del micrófono de esto, porque este es un tema que nos pega tan profundo, que es algo que tenemos enraizado y que creo que tiene que ser un gran ejemplo para las generaciones futuras desde ya.
Sí, y por eso yo creo que el arte nos acerca siempre a la verdad. Y en este caso, nosotros dijimos, hoy vamos a escuchar a nuestros héroes. Y la propuesta es escuchar al director Rodrigo Vila, porque él justamente hizo foco en nuestros héroes y los retrató a través de un documental muy interesante, que es un momento, creo yo, Eduardo, muy bueno para ver en estos tiempos de coronavirus, en donde uno puede elegir, ¿no?
Así es. Uno de los mejores largometrajes documentales, te diría, de los últimos tiempos, donde se retrata de una manera impecable todo lo que fue, no solamente el conflicto, sino lo posterior. Recién lo remarcaban nuestros excombatientes en los reportajes anteriores, ¿no? Lo posterior, todo lo terrible que fue el regreso, el poco reconocimiento. Y sin embargo, bueno, no solo de héroes está hecha esta historia, sino también de las personas que hicieron visibles a los héroes, como el caso de Rodrigo Vila. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saludan Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Rodrigo, bueno, vos dirigiste y hiciste visible Malvinas a través del documental El héroe del Monte Dos Hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué lo quisiste hacer? ¿Y cómo fue el proceso?
Bueno, mira, siempre el tema Malvinas es un tema que siempre fue de mi interés y bueno, lo viví. Yo estaba justo terminando el séptimo grado de primario en esa época y uno de mis hermanos, somos tres varones, estaba con la clase muy justita, por suerte no fue. Así que era un tema que siempre nos interesó y tuve la fortuna de conocer a Oscar Poltronieri, que es un excombatiente que tiene un mérito enorme en la guerra, él y su regimiento, el Regimiento 6 de Mercedes. Y tras conocerlo a él, a través de un amigo, Darío Brendman, la historia me pareció increíble. Empezamos a investigar un poco más sobre él y todos sus compañeros, Esteban Lamadrid, Marcelo Diciulo, Sergio Minuti, y decidimos ir a Malvinas. Oscar, en ese momento, era una persona de muy pocos recursos y él quería volver. Viste que muchos excombatientes, yo escuchaba las conversaciones anteriores, algunos les hace bien volver y otros no. Él necesitaba volver y, bueno, nosotros le prometimos que iba a tomar tiempo conseguir los fondos para ir, todo, pero después de dos años de trabajar conseguimos la posibilidad de poder ir a Malvinas con él y regresamos junto a él y bueno, fue un, imagínate, una tormenta de emociones, ¿no?, ese regreso.
Rodri, nosotros dos nos conocemos de hace muchísimos años y yo siempre reconozco que vos sos un gran buscador de buenas historias, de grandes historias, historias sensibles. ¿Cuál es la historia detrás de Oscar? Contanos.
Mira, Oscar representa a cualquier, en ese momento, ¿no?, chico argentino que le tocó ir y él estaba forjado en un ambiente difícil, ¿no? Una familia muy humilde, él se levantaba temprano en el campo para ordenar la vaca descalzo, por ejemplo, con lo que significa la mañana, ¿no? El frío y demás. Y bueno, le tocó ir a él y él, inclusive siendo analfabeto, en el regimiento le dieron la posibilidad de manejar la ametralladora, que es como uno de los puestos clave, ¿no? Y la mal, ¿no? Y estando en Malvinas, ellos estuvieron prácticamente todo el tiempo destacados en la montaña, en el Monte Dos Hermanas, en el Monte Tumbleon, y los compañeros empezaron a ver que Oscar tenía una facilidad para la supervivencia en ese clima hostil, inclusive medio por izquierda mataban a una oveja y él con una chilena le sacaba toda la lana y cortaba la carne y la carneaba para que puedan comer. Anécdotas en ese momento, antes que lleguen los británicos, donde se hizo mucha camaradería, y cuando entraron en combate, Oscar tuvo que quedarse en el monte por decisión propia, bancando con la ametralladora, la retaguardia de sus compañeros, pues los ingleses ya habían llegado, y él prácticamente solo, con su abastecedor, pararon a un regimiento británico y no dejaron que lleguen a todos sus compañeros y los maten, ¿no? Él quedó destacado ahí, repito, por voluntad propia, y lo dieron por muerto, porque era lo más lógico que haya pasado. Sin embargo, él volvió y luego combatieron de vuelta en Monte Tumbledon y pasó exactamente lo mismo. Por eso fue condecorado con la medalla al heroico valor en combate, que hasta ese momento fue el único soldado conscripto que la tuvo, porque solamente la habían obtenido oficiales, y reconocido aparte inclusive por el enemigo, ¿no?
Rodrigo, vamos a compartir, si te parece bien, un extracto de tu documental El héroe del Monte Dos Hermanas, para que nuestros oyentes puedan acompañarnos en este especial también. ¿Te parece bien?
Sí, sí, muchas gracias.
Oscar Poltronieri es un paradigma porque es el modelo de... Pero hay un montón de Poltronieris en la guerra. Por eso yo siempre destaco que a mí me gusta ser un poco la voz de aquellos que no tienen voz. O bien porque están muertos en combate, o bien porque no tienen la oportunidad que alguien hable de ellos y cuente cómo combatieron. Y son héroes anónimos que caminan por la calle, o que van en un colectivo, o que trabajan de porteros en una escuela, y como ellos nunca han tenido la oportunidad de contar qué hicieron, nadie sabe exactamente que es un héroe vivo, que es un modelo, que alguien debería tomarlo de modelo, para que los más jóvenes vean lo que es un ciudadano. Malvinas la perdimos después de la guerra, no en la guerra, ni cuando volvimos de la guerra. La perdimos desde que bajamos del avión hasta hoy.
Esteban Lamadrid es el que está hablando, también excombatiente, en este documental, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, bueno, Esteban Lamadrid es un personaje maravilloso. Él estaba haciendo la carrera militar, había salido egresado recién, y cuando salí egresado él tenía el grado de teniente segundo, pero tenía 20 años. Así que él con 20 lideraba un grupo de otros jóvenes de 18. Pero lo que dice es tal cual. Yo creo que lo que más sufrió el excombatiente, desde mi humilde punto de vista, no, yo no estuve ahí, pero sí pude convivir con muchos de ellos y tengo amistad con varios, los trajeron escondidos, la falta de reconocimiento, no solo del Estado, sino de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que lo que voy a decir no es lo más simpático ni políticamente correcto, pero yo creo que la sociedad en ese momento tuvo también responsabilidad en todo lo que pasó, y creo que la manera de poder crecer es asumir esa responsabilidad y darle al excombatiente lo que necesita, que a veces no es solamente un tema económico, es el reconocimiento, es el afecto, es que los chicos conozcan sus historias, que puedan ir a los colegios y se pueda contar, y que ellos no solamente participaron de una guerra, que las guerras son obviamente todas negativas, sino que también ellos dejaron parte de su vida allá y muchos no pudieron recuperarse y han cometido en el camino suicidios o han muerto jóvenes por enfermedades que son también generadas por ese estrés, ¿no? De hecho, de los que yo entrevisté en el documental, lamentablemente hay varios, gente relativamente joven, ¿no? Son clase 62, que han fallecido. Entonces yo creo que es muy importante en esta época de coronavirus, que tanto se habla de que no hay un contacto físico, no se puede abrazar al otro y eso se siente. Vos imaginate a estos muchachos que dieron todo y volvieron, y durante 10 años nadie les dio absolutamente nada, ¿no? Ni económico ni reconocimiento.
A mí me gustaría contarles a nuestros oyentes que Rodrigo Vila es un director de cine que estuvo detrás de las cámaras en la dirección de las películas, por ejemplo, de Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, la película de Boca Juniors en 3D, una película documental excelente de Astor Piazzolla, y que ahora pueden ver su trabajo también en Netflix porque es el director de Fangio, de este documental que es impresionante. Pero yo te quería preguntar, Rodri, esta película en especial sé que tiene un lugar distinto en tu corazón, ¿es así?
Bueno, sí, es como, está entre mis preferidas, sobre todo por el tema afectivo. Estuvimos con todo el equipo nuestro trabajando durante más de 2 años, y después de ir a Malvinas y compartir con Oscar allá, ir al cementerio de Darwin, que es un lugar tremendo en el sentido negativo, ¿no? Yo hablaba con un Royal Marine que se quedó a vivir en Malvinas después de la guerra, y él me decía, de buena manera, ¿no?, con respeto a los soldados argentinos, me decía, ese lugar que pusieron en el cementerio no es justo, ¿no? Ese páramo alejado, y yo me imagino los padres de los excombatientes que tienen que viajar hasta allá. Yo, que no estuve en la guerra, fue durísimo. Y ver a Oscar, que es un hombre duro, quebrarse frente a la tumba de sus amigos que fue encontrando allá en Darwin. Son sensaciones muy 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 difíciles de ver, ¿no? Alguien, una persona adulta, un tipo duro, quebrarse de esa forma. Y sí, yo creo que ese documental, de hecho nosotros desde hace varios años lo pusimos gratuito al alcance de todos, lo hemos dado a escuelas, lo hemos dado a excombatientes. Ahora mismo está subido en Vimeo, tenemos en Facebook una página de NP de Monte de los Hermanos, y uno puede entrar y ver el documental gratis y descargárselo. Y yo creo que es importante para entender por todo lo que pasaron los excombatientes y el reconocimiento obligado que tenemos hacia ellos.
Sí, más que nada para honrar esta campaña de malvinización de la que hablaban tanto Julio como Norberto, que son los dos excombatientes con los que conversamos ya en este especial de Malvinas. Yo lo que te quería preguntar, Rodrigo, justamente es lo que a vos te sucedió en tu interior cuando llegaste a Darwin. Yo, que estuve también en Malvinas, tengo mi propia visión, y a mí lo primero que me choca es, justo como yo fui en barco, lo primero que me chocó fue ver que no dice Malvinas, sino que dice Falklands. O sea, eso ya es duro, pero el más duro aún es ver, como vos decías recién, ¿a dónde está el cementerio? En el medio de la nada.
Y mira, nosotros viajamos de esa época desde Río Gallegos. Hace un rato los escuchaba el tema del pasaporte, ¿no? Vos salís de Argentina y no tenés que hacer ningún trámite, porque diplomáticamente Argentina no reconoce como inglés el lugar, pero cuando llegas allá te sellan la visa en el pasaporte. Uh-huh. Y luego, bueno, estuvimos en la montaña algunos días, en Dos Hermanas y en Tumbledown. Viajamos en el mismo mes de la guerra, viajamos en mayo, para poder estar en el mismo clima y vivir un poco lo que ellos vivieron. Y te digo la verdad que llegaban las 4 de la tarde, bajaba el sol, y ese piso de turba húmeda con roca, sin un árbol donde cubrirte, yo ya me quería ir de vuelta al motelito que estábamos. Y yo me imaginaba a los soldados ahí en el pozo de zorro húmedo, y te digo la verdad que no me entraba en la cabeza cómo pudieron ellos aguantarse, y sobre todo tan heroicamente, no con el sentido heroico de una película de cine, con el sentido heroico más de carne y hueso real, ¿no? Y cuando fuimos a Darwin, que fuimos en una camioneta que alquilamos ahí, en un camino de ripio sin ningún tipo de señal, sin ningún tipo de iluminación, y llegas allá y no hay nada, solamente ese viento de 90 kilómetros por hora que te pega y no para y no te da respiro, y ves esas tumbas y ves todo, es tremendo. Yo estaba con un nudo en la garganta todo el tiempo, pero déjame agregarte algo, pero lo que más me costó fue cuando volví a Buenos Aires y hablé con diferentes padres de excombatientes que no volvieron, ¿no? Que murieron allá. Y eso fue lo más tremendo. Eso fue algo que me tuvo mal un tiempo largo.
¿Estás en contacto todavía con algunos excombatientes, Rodrigo?
Sí. Bueno, con a Oscar hace rato que no lo veo, me encantaría verlo. Con Marcelo Diciulo, que él también estuvo en los regimientos 6 y combatiendo al lado de Oscar. Con Esteban Amadrid también, que es alguien que se ocupa mucho de los veteranos y del apoyo también psicológico. Y déjame agregar un párrafo de Gaby Cochifi, que fue alguien que nos ayudó también mucho y que ella siempre está con la causa y nos dio la posibilidad de conocer a Mark Curtis, que es un soldado británico que combatió en el mismo monte que Oscar y perdió una pierna pisando una mina antipersonal. Y lo trajimos a Buenos Aires para que se vuelva a juntar con Oscar, y que eso está en el documental, y es un encuentro emotivo porque después de la guerra también está esa hermandad, ¿no? Yo escuchaba a los muchachos antes que hablaban de esa camaradería y que también con el ex enemigo se puede tener esa camaradería, porque la guerra en definitiva afecta a todos, no hay ganadores en la guerra, todos quedan mal, digamos.
Rodrigo, vos sabés que nuestros oyentes nos están escuchando atentamente y tenemos mensajes que Sonia amablemente comparte.
Hola amigos, siempre en nuestro corazón. Por allí, Moni, desde San Vicente, dice, no dijo el nombre del libro, Norberto, me encantaría saberlo. Jorge Ávila, desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, buenas noches, gente linda, dice, soy Jorge, la verdad que escuchar a estos héroes hace que se me haga un nudo en la garganta. Es una emoción, pero a la vez también es una tristeza tremenda. Ojalá sean siempre bien reconocidos, orgulloso de estos héroes y viva la patria. Ale, desde Iguazú, provincia de Misiones, también se suma. Eugenia, desde Chosmalal, buenas noches, noches argentinas. Aquí en Chosmalal, nosotros, desde nuestras casas, les rendimos homenaje a ellos. Son un orgullo argentino, Euge y Abril, los queremos. Y nos envía una foto de una bandera colgada precisamente desde su ventana. Oscar, desde Merlo también. Sandra, desde Jujuy, dice, excelente programa, muchísimas gracias, estoy muy emocionada.
Los oyentes nos están escuchando y hacen esta devolución, Rodrigo, porque Malvinas nos duele, nos moviliza, nos conmueve a todos los que hemos entendido esa parte de la historia que vos además contás en El héroe del Monte Dos Hermanas, ¿no?
Yo quería hacerte una pregunta en especial. Vos recién hablaste del asunto de las minas, ¿no? Se calcula que se habían sembrado, Argentina había sembrado unas 25.000 minas en todo el archipiélago y que muchas aún no han sido desactivadas. ¿Cómo se movían en ese aspecto ustedes cuando fueron a Malvinas?
Bueno, es una buena pregunta. Mira, los ingleses dejaron la montaña, por ejemplo, cuando fuimos al Monte Dos Hermanas, uno va en camioneta hasta un punto y después tenés que subir caminando. Tienen delimitado con alambre de púa y carteles donde hay campos minados y lo ves en toda la isla eso. Cuando manejamos a Darwin en un montón de lugares al lado de la ruta, inclusive en un momento fuimos al viejo aeropuerto, porque ahora viste el viejo aeropuerto lo usan para vuelos internos, porque las islas son grandes, y el aeropuerto ahora es Mount Pleasant, que es la base militar. Y ahí en el aeropuerto hay unas playas de arena casi blanca, hermosas, y que no pudimos meternos porque estaba todo también minado. Y en esa época que fuimos, que estoy hablando hace 10 años, tenían un grupo de africanos que se especializaban en eso y los tenían trabajando, sacando en algunas partes de las minas, pero es un tema bastante complejo ese.
¿Y cómo obtuvieron el permiso para filmar?
Mira, en esa época hicimos un acercamiento directamente con un coronel que manejaba la base militar allá. Nos derivaron, hicimos un trámite que había demorado unos meses. Nos mandaron un instructivo de las cosas que no podíamos hacer allá, como era llevar símbolos o banderas argentinas.
Cantar el himno, llevar la camiseta.
Exactamente, todo eso. Y el único problema que tuvimos fue que nosotros queríamos filmar en el aeropuerto la llegada de Oscar, y el coronel de la base no nos autorizaba porque como es una base militar, no quería que filmemos la base, ¿no?
Claro.
Entonces hicimos un acuerdo, tuvimos 3 meses que nos decía que no, y el día anterior a viajar, después de tanto insistirle, creo que ya porque le rompimos tanto lo que ya se te imagina, nos mandó a decir que podíamos hacerlo con las cámaras hacia el avión. Y cuando llegamos, bajamos de la escalera y nos pusieron a 2 soldados al lado de la cámara y filmamos la bajada de Oscar, por suerte, y cuando volví a pisar suelo marvinense. Así que, no, la verdad que nos trataron, los soldados que estaban ahí, nos trataron bien.
Y siempre que te portaras bien, digamos.
Sí, sí, sí. Después cuando fuimos a la montaña... Y aparte yo creo que hay una cuestión de respeto, no solo por las normas, sino por los que tienen que venir después. Porque si uno viaja y hace algún tipo de alboroto, genera complicaciones para los que vienen después. Y después vienen padres de soldados que murieron y viene gente... Entonces, nada, nosotros intentamos ser respetuosos para no solo por el respeto en sí, sino pensando en los que van a venir.
Eso es muy importante lo que decís, porque en realidad hay que saber que no somos bienvenidos en Malvinas, de ninguna manera somos bienvenidos, de modo que cualquier rispidez, cualquier o sea, cualquier cosa que podamos hacer que moleste, rápidamente vuelve a cerrar la posibilidad o a poner trabas, ¿verdad?
Y sí, mira, cuando viajamos nosotros, al lado de Darwin, vos tenés un lugar que se llama Goose Green, que tenía un hotel pequeño, es muy chico, viste, todo en Malvinas, es muy pequeño. Y en ese lugar, me acuerdo, un tiempo antes, habían desplegado la bandera argentina en el cementerio, alguien que viajó,
sí.
Y el dueño del único hotelito pequeño en Goose Green se enojó y no dejó hospedarse más argentinos, y me acuerdo que después los contingentes que iban tenían que ir hasta el cementerio, estar un rato y volverse, porque no había posibilidad de quedarse en un Goose Green. No sé cómo estar ahora, después de 10 años, espero que esté todo más flexible.
Rodri, perdóname, pero como el tiempo un poquito nos apremia, te quería hacer esta pregunta. Vos, sin ser soldado, sin haber sido excombatiente, tuviste la oportunidad de asomarte al abismo de la guerra de Malvinas. ¿Qué reflexión te provoca eso hoy?
Yo creo, bueno, viste, es muy personal, yo creo que la guerra no la hace bien a nadie, que como dijo el entrevistado anterior muy bien, generalmente se decide en un escritorio por gente que después no va a estar ahí poniendo el pecho a las balas, o pisando una mina o recibiendo una agresión. Entonces yo creo que la moraleja es que las personas que van a combatir, no importa de qué país sean, terminan todos afectados de una forma u otra. Y la guerra no tiene un sentido lógico para la gente que tiene que ir a combatir y después se queda con esa carga. Lo que sí puedo decir es que los argentinos que fueron allá dejaron todo. Con los que hablé, con los que tuve la posibilidad de convivir, sobre todo con la gente de Regimiento 6 de Mercedes, ellos fueron y dejaron todo lo que tenían y con muy pocos recursos. Entonces, nosotros tenemos responsabilidad ahora de reconocerlos y darles ese abrazo y decirles, nosotros entendemos por lo que pasaron y acá estamos, porque no nos vamos a olvidar de eso. Y bueno, yo ahora a mis hijos les he inculcado un poco toda la malvinización, como venían diciendo ustedes, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que las nuevas generaciones lo sepan y que entiendan que la guerra es algo negativo para todos, ¿no?
Rodrigo Vila, director de El Héroe del Monte Dos Hermanas, te agradecemos esta comunicación con Noches Argentinas en Radio Nacional para todo el país en vivo, por supuesto. Gracias.
Gracias, Rodri.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por este programa.
Muchas gracias.